Lo logramos. Después de haberlo anunciado en varias oportunidades, el señor Leandro Santoro, hincha de San Lorenzo y atento a que San Lorenzo va invicto, tiene la deferencia de atendernos en Radio Nacional para todo el país. Leandro, ¿cómo va?
Buen día, profesor. Gracias por llamarme.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, estoy...
desde muy temprano, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, amigo. Hoy ha hecho un sacrificio. Me encanta. Dice... La información dice, Santoro presentará un proyecto para construir el Museo Nacional del Tango Carlos Gardel. Este viernes, en el aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, el diputado nacional Leandro Santoro presentará un proyecto de ley para crear un Museo Nacional del Tango que llevará el nombre del Morocho del Abasto. Qué bueno esto, ¿cómo es la historia?
Espectacular. Bueno, primero recordarle a la gente que hoy es un aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel. Por eso es que hacemos esta presentación hoy. Hará cosa de 2 o 3 meses atrás, vino Norita Lafón a presentarme a Walter Santoro, que es la persona responsable de la Fundación Carlos Gardel y la que tiene todos los objetos del maestro, desde las partituras, pasando por las guitarras, los trajes. Hay 18.000 objetos de Carlos Gardel. Es un coleccionista, además, que se dedicó a comprar y a conseguir cada una de las cosas que andaba dando vuelta por el mundo. Walter se juntó con nosotros, nos dijo que tenía la propuesta de hacer un museo nacional, que le parecía que tenía que hacerse por ley, a mí me pareció correcto, uh-huh. Y así que agarramos todas las propuestas que ellos nos trajeron, que nos parecieran que eran súper razonables para un país como el nuestro y una ciudad como... Pensá, Claudio, que Gardel fue la primera figura pública realmente conocida en la Argentina. O sea, no solamente fue... un artista popular de envergadura y el primero en nuestro país, sino fue además la primera la primera estrella que llegó de América Latina a triunfar en el mundo a través de sus giras en Europa y de sus películas en Estados Unidos, digamos, no en Hollywood.
Y decime una cosa,
ese reconocimiento es súper merecido, ¿no? Está claro.
Además tengo entendido, esto va a ser hoy, ¿correcto?
Sí, correcto.
A las 11:30 en el Café de Los Angelitos.
Sí. Sí.
Estoy viendo que van a ir un montón de personalidades, ¿sabías vos? Eso estás al tanto, ¿no? De todos los que van a ir.
Sí. A mí me sorprende, la verdad, con algunos hablé yo, con Latana Rinaldi hablé yo, le pedí por favor que venga, obviamente súper generosa, ella y su hijo van a venir, van a estar, con Silvio Soldal también, sí. Le pedí que venga porque es amigo de un amigo mío.
¡Ectito!
Bueno, lo de Larrea no lo puedo creer, yo no lo conozco a Larrea, lo escucho desde que soy chiquito, claro. Te imaginas, es la voz de mi infancia, digamos,
sí.
¿No?
Sí.
Con el rotativo del aire.
Felipe Piña va a estar también.
Bueno, Felipe también lo invitamos, pero después el negro la vi. Es una cosa, la verdad que se está armando una actividad para hoy a las 11:30, el que quiera venir ahí en el Café de los Angelitos, la verdad conmovedora y bueno, un homenaje al número uno del tango argentino.
Recordamos que es en Avenida Rivadavia al 2100, 11:30, esquina Rincón, va a estar muy lindo, ahí está obviamente el autor del proyecto y acá veo que van a estar Raúl Lavie, Amelita Baltar, Héctor Larrea, Rafael Basurto, Lara, primera voz de Los Panchos, Nadie claro. De Marco, la dama del bolero, y Cucuza Castielo, papá.
Es una cosa de loco, no lo puedo creer, la verdad es que yo súper contento. Cuando empezamos a organizar este proyecto, nunca se me ocurrió que iba a tener semejante trascendencia, que tanta gente se iba a querer sumar, y bueno, la verdad que habla, en principio, digamos, del rol de la Fundación de tratar de preservar este capital, que es un capital de todos los argentinos, y la voluntad de ponerlo al servicio del público, y en segundo lugar, obviamente, de la figura magistral de Carlos Gardel. Y hay un detalle, van a traer además, vamos a mostrar en el Café de los Angelitos hoy algunos de los elementos o de los objetos de Carlos Gardel. Uno es la corbata de la suerte de Gardel que usaba él, y otro es la guitarra con el que grabó El Día Que Me Quieras, que la van a traer para exhibirla también en Los Angelitos.
Leandro Santoro, ¿qué tal? Buenos días. Sofía Muscheto te saluda.
¿Qué tal, Sofía?
Quería consultarte acerca de, bueno, tu visión sobre los dichos acerca de los planes sociales de Cristina Fernández de Kirchner en el plenario, en Avellaneda, y bueno, consecuentemente la opinión de los dirigentes y los referentes sociales.
Sí, mira, a ver, yo creo que hay que ser cuidadoso con las generalizaciones. Uh-huh. Está claro que los movimientos sociales, por lo menos de mi perspectiva, fueron parte de la solución del problema en un momento muy difícil de la Argentina, porque lograron hacer llegar la ayuda social hasta sectores donde el Estado no llegaba. También está claro que en algún momento se empezaron a transformar en parte del problema, porque las denuncias que escuchamos los últimos días, que no son nuevas para nosotros, pero que se empezaron a hacer públicas en las últimas semanas, son alarmantes, ¿no? organizaciones que se queden con porcentaje del sueldo.
Además son inmorales, ¿no? Eso es lo más grave.
Terrible, terrible. Pero me parece también peligroso la generalización, porque, te soy franco, yo conozco un montón de organizaciones sociales y cooperativas, que son las unidades de gestión de muchos de estos Potenciar Trabajo, que hacen un laburo extraordinario. En la campaña el año pasado pude ver en la ciudad de Buenos Aires cooperativas de reciclaje, cooperativas textiles, bueno, cartoneros, cooperativas que hacen todo tipo de trabajo, lo que se te ocurra, albañilería, y laburan de verdad.
Y organizaciones sociales que también le pusieron el pecho a la pandemia, ¿no?, en los barrios.
Y claro, por eso te digo que es difícil la generalización. A ver, la verdad es que es un tema muy complejo que merece fiscalización. De hecho, el Gobierno Nacional está fiscalizando y hay 180.000 personas que se fueron de las unidades de gestión de algunas organizaciones sociales y van a pasar a la órbita de municipios y gobernaciones. Eso como consecuencia de distintas denuncias incluso que se hicieron. Y la verdad es que, obviamente, cuando uno se entera de estas cosas, pone el grito en el cielo, y le entiendo a Cristina con la crítica, pero también tengo que ser franco en lo que yo he visto, digamos. Yo he visto que la generalización puede ser a veces injusta, y en general es injusta la generalización, porque hay gente que trabaja y que se lo toma muy en serio, y me parece que eso merece su reconocimiento. Pero bueno, como la mayoría de las cosas en la vida, ¿viste?, no son ni blancas ni negras, son grises, y uno tiene que tratar de ser justo y tratar de ayudar, entendiendo que una persona que recibe un plan de esta naturaleza está pasando por una situación súper angustiante. Nadie es feliz cobrando 22.000 pesos, eso no es un empleo formal, o sea, es una situación de emergencia. Como consecuencia, o sea, hay muchos planes sociales porque hay mucha pobreza, y hay mucha pobreza porque hubo una política de industricidio en la Argentina durante los gobiernos neoliberales, que destruyó el aparato productivo, que expulsó a mucha gente del mercado formal del trabajo, y como todos sabemos, destruir una empresa son 5 minutos, pero reabrir una empresa son muchos años de inversión y de esfuerzo.
Leandro, no sé si estás al tanto, supongo que sí, del fallo de la Corte en el tema vialidad, y esta movida que hay justo en vísperas a un año electoral de ensuciar a alguien que puede ser candidato o no, pero que además representa a un sector que está en el gobierno. Digo, ¿no te parece un poco peligroso esta movida previa a un año electoral en una causa que lleva 3 años, que podía haber esperado un poco porque no hay ningún detenido? Digo, ¿cómo ves este ruido que a mí me parece muy peligroso en función de lo que está pasando en el país, en función de lo que implica a Cristina Fernández como líder de mucha gente, y que la gente está enojada alrededor de lo que fue el lawfare y la persecución, no solamente a Cristina, sino a otros líderes peronistas, ¿no?
Sí, en realidad es un fenómeno latinoamericano, por lo menos, ¿no? Porque lo mismo le pasó a Lula, y bueno, y lo mismo le pasó a Evo. No es un fenómeno estrictamente local. Mira, Darío, lo primero que me llama muchísimo la atención es cómo puede ser que algunos medios de comunicación tengan la información de lo que va a resolver la Corte antes, ¿no?
Sí. Eso habla también. Bueno, ¿sabes lo que me dijo Raúl Zaffaroni una vez? A veces los fallos lo hacen antes los medios y se los pasan a los tribunales.
Y puede ser. Mira, una de dos, o está claro que hay una relación de convivencia entre los medios de comunicación concentrados y el Poder Judicial, cosa que yo no tengo ninguna duda que es así, ya lo hemos visto, ¿no?, tanto jueces como fiscales, o también hay una operación de parte de un sector de la prensa para tratar de condicionar a los jueces. Probablemente sea una situación simbiótica, ¿no? Claro. Que te dicen lo que va a pasar, no sea cosa que se te ocurra hacer una cosa distinta, o los periodistas le avisan a los jueces.
No, pero además, vos fíjate que hace 20 días empezaron, el juicio de vialidad lleva 3 años, nunca se ocuparon, nunca lo siguieron, salvo cuando fue a declarar Alberto o Massa, y de repente hace 15 días instalaron que la Corte iba a fallar, y finalmente la Corte falló. O sea, ni siquiera había apuro en que falle. Instalaron que iba a fallar y después adelantaron cómo iba a fallar, es decir, fueron 2 pasos mediáticos para meter presión, ¿no?
Sí, sí, pues, a ver, nosotros hemos denunciado durante todo el gobierno macrista que había un bloque de poder que funcionaba articuladamente entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, el Poder Económico, e incluso un sector de la inteligencia argentina, ¿no?, que había tenido mucho que ver con la manipulación de causas judiciales en los 90. Entonces, estas 4 patas son 4 patas que articulan, a pesar de que obviamente se hizo un esfuerzo enorme por desarticular todos estos mecanismos. Vos sabés que Alberto Fernández se lo podrá criticar mucho, pero no hay operadores judiciales, se le quitaron los fondos reservados a la AFI, no hay ningún intento del poder político por obstruir la justicia, pero las cosas funcionan como funcionan, digamos, a estos casos me remito, ¿no es cierto? A estos casos y a tantos otros, la vergüenza que Stornelli siga siendo fiscal todavía, ¿no es cierto?, habla de una estructura de complicidad del Poder Judicial que se protege a sí mismo. Y bueno, y ahí toda una mirada que nosotros deberíamos poner también sobre la necesidad de reforma profunda de este sistema.
Te voy a dar
la
una
verdad, premisa. Darío, no me sorprende, hay que estar alerta, por supuesto que sí, pero también es tan burda la maniobra.
Tal cual.
Y creo que a la gente le queda claro que forma parte de un proceso de manipulación política, claramente.
Claro, yo decía que en el año 2015 todavía no se había detectado todo esto, pero ahora después de los 4 años de Macri es muy público. E inclusive aquellos que por ahí tengan enemistad con Cristina deben separar una cosa enemistad o que no me guste y otra cosa inventarle una causa penal. Digo, me parece que es muy peligroso lo que están haciendo. Y te doy un dato de último momento, ya que lo nombraste. El fiscal Carlos Stornelli acaba de decir que hay que archivar la causa donde se investiga corrupción en la obra social del Poder Judicial, donde hay un ministro de la Corte que se llama el doctor Maqueda, que es el que maneja la obra social, y que, ¿te acordás? La denuncia había nacido de adentro, estuvo Ricardo Lorenzetti en toda esta movida. Sí. Hubo allanamientos, ¿te acordás? Fue información en los medios, salió un Infobae. De repente, después del fallo de la Corte, Carlos Stornelli, que está procesado, que es fiscal en esa causa, qué casualidad, dice que después de tanta investigación, por ahora no hay elemento, y no se vislumbra que vaya a aparecer algún elemento para seguir investigando. Estamos hablando de una estafa de 100 millones de pesos, de la obra social de los jueces, los fiscales, los camaristas, que andan muy mal y que hubo hechos de corrupción. Digo, ¿qué cosa esto del Poder Judicial? Mete miedo esto que está pasando con el manejo que están teniendo.
Ay, que hablamos muchas veces de casta, eso es la verdad, de la casta de la Argentina. Además, es tan burdo que cuando hablas con ellos hablan de la familia judicial y lo dicen como con cierto, ¿cómo te podría decir? Digamos, con cierto orgullo.
Claro.
¿Viste? Ser parte de eso te da determinados privilegios, te hace ser parte de una logia de defensa que va más allá de los periodos políticos. O sea, la verdad que es increíble, digamos. No por nada es el poder más desprestigiado de la democracia.
Tal cual. Bueno, te vamos a despedir con algo que nosotros sabemos de vos y no sé si lo querés hacer público, pero acá mi compañera Sofía Muschetto es murguera. No sé si se trae alguna memoria a eso, ¿no? Y me acaba de contar en privado, decíselo públicamente,
sí, claro,
al diputado, yo me
claro.
Corro, ¿eh?
Por un lado, bueno, estuvimos charlando de la preservación del patrimonio cultural e histórico, ¿no? En esta charla, justamente, y Leandro Santoro formó parte de una expresión de la cultura popular, como es la murga, del Centro Murga La Locura de Boedo, en particular.
¡Muy bien!
Y además nos ha recibido a los murgueros durante este año y durante la pandemia, cuando todavía no teníamos certeza de si íbamos a poder o no hacer el carnaval, así que bueno, primero agradecerle y después contarle al público todo esto, a ver qué tiene para decirnos.
De verdad, tengo que redoblarte.
Muy bien,
Santoro. ¿Y vos en qué murga bailabas o tocabas?
Yo formé parte de La Locura de Boedo, la misma que vos.
¿En serio?
Sí.
Y
actualmente estoy en Bombo Platillo Elegancia de La Boca.
Ah, mira, ¿y en La Locura cuándo bailaste?
Bueno, justamente antes de la pandemia, un solo carnaval, después en la pandemia, bueno.
Sí, claro.
¿Qué es La Locura de Boedo? ¿Me puede explicar, señor diputado?
La Locura es una escisión, me va a matar el gitano, que es
el director
de la murga. Pero era una escisión de los Cometas de Boedo. Históricamente en Boedo hubo una murga que era los Cometas de Boedo, que es una murga de 60 años, o sea, histórica acá, que salieron todos de ahí. Y después, viste, como pasa siempre, digamos, hay distintos procesos, se fueron independizando y ahí salieron los Chiflados y La Locura. Y yo era amigo del gitano, a quien quiero mucho, es el director de la murga, y durante el 2000, 2001 y 2002, en esos 3 carnavales, salíamos con los micros a recorrer los barrios porteños.
¿Y usted qué tocaba y cantaba?
Redoblante. No, yo tocaba redoblante.
El de la percusión.
¿Tenía algo que ver con la hinchada de San Lorenzo, esa murga, o más o menos?
No me mete problemas.
No. ¿Te imaginás? ¡Ay, viene Leandro Santoro!
El gitano, que es el director de la murga, es hincha independiente del rojo.
Muy bien.
Usa los colores de San Lorenzo, pero no. La gente del hincha de San Lorenzo está en los chiclos de...
O sea que le gusta la murga, lo siente a eso, ¿no? Le gusta, y además está bueno que
esté... El ajite, vio usted cómo es, Darío, un pibe de barrio. Claro. Se crió en un barrio y las relaciones son las de los barrios.
Perfecto. ¿Y qué opina del invicto de San Lorenzo? ¿Está para campeón?
No. Con que no nos vayamos al descenso, creo que todos firmamos, me parece.
Bueno, Leandro, querido, un abrazo y gracias por atendernos. Perdón que te hice madrugar.
No, al contrario. Un abrazo grande a toda la audiencia también.
Muy bien, los invitamos a la gente 11:30 en el Café Los Angelitos. Ahí van a encontrar un montón de tangueros, que a lo mejor alguno te canta algo, va a estar lindo. Así que bueno,